Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Estados Unidos ha instado a Ucrania a detener los ataques a la infraestructura energética de Rusia, advirtiendo que los ataques con aviones no tripulados, es decir, drones, corren el riesgo de hacer subir los precios mundiales del petróleo y provocar represalias, según personas familiarizadas con este tema. Para hablar sobre ello, estoy junto al doctor Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Carlos. Bueno, según el Financial Times, que ha recogido testimonio de personas familiarizadas con el asunto, las repetidas advertencias de Washington fueron entregadas a altos funcionarios del Servicio de Seguridad Estatal de Ucrania, el SBU, y su Dirección de Inteligencia Militar, conocida como GUR. Ambas unidades de inteligencia han ampliado constantemente sus propios programas de drones para atacar objetivos rusos en tierra, mar y aire desde el inicio del conflicto en 2022. Una persona dijo que la Casa Blanca se había sentido cada vez más frustrada por los descarados ataques con aviones no tripulados ucranianos que habían atacado refinerías, terminales, depósitos e instalaciones de almacenamiento de petróleo en todo el oeste de Rusia, perjudicando su capacidad de producción de petróleo. Rusia sigue siendo uno de los exportadores de energía más importantes del mundo, a pesar de las sanciones occidentales a su sector de petróleo y gas. Los precios del petróleo han aumentado alrededor del 15% este año a $85 el barril, elevando los costos del combustible justo cuando el presidente estadounidense Joe Biden comienza su campaña para la reelección. A Washington le preocupa que si Ucrania sigue atacando instalaciones rusas, incluidas muchas que se encuentran a cientos de kilómetros de la frontera, Rusia podría tomar represalias atacando la infraestructura energética de la que depende Occidente. ¿Cómo se interpreta esto, Carlos? ¿Le está poniendo un freno Estados Unidos a Ucrania? ¿Cómo puede seguir toda esta situación?
Bueno, lo primero que debemos recordar es que algo de las estrategias militares, ¿no? Según decían los grandes estrategas alemanes que participaron en la Primera Guerra Mundial, afirmaban que, como von Moltke, que todos los planes que se preparan previo a la guerra, iniciado el conflicto, hay que tirarlos todos a la basura porque el escenario se transfigura rápidamente en nuevas situaciones que quedan fuera de los planes preestablecidos. Decimos esto porque esta guerra proxy que se realiza en el territorio de Ucrania, en el cual está presente desde el 2014 Estados Unidos, Inglaterra y posteriormente la OTAN, ha derivado en estas circunstancias, en esta situación. Es evidente que el accionar de estos ataques en territorio ruso realizados por fuerzas ucranianas siempre han contado con la complicidad de Occidente. No nos debemos equivocar. Ucrania carece de satélites internacionales que permitan tener una visión clara de los objetivos en la propia Ucrania y también sobre Rusia. Por lo tanto, esa información satelital viene de algún lado. Esa información satelital, evidentemente, que es provista por la inteligencia occidental. Hace poco sabemos también que hay numerosos efectivos de la OTAN dentro del territorio ucraniano, dando instrucciones, dando aconsejos, dando entrenamiento, etcétera, y que posiblemente se incremente más después de declaraciones grandilocuentes que ha dado el presidente de Francia Macron de que iba a enviar más personal a Ucrania. Bien, esta reacción norteamericana va, digamos, en la dirección de que me parece que el electorado norteamericano está en contra ya de la guerra, que la guerra ya ha agotado las capacidades de resistencia popular que tenía en Estados Unidos y que como están los dos candidatos en campaña y el candidato opositor Biden directamente ha dicho que no quiere más la guerra en Ucrania y Biden primero hizo un esfuerzo para tratar de conseguir los fondos que fueron bloqueados por el Partido Republicano en las Cámaras de Representantes, pero creo que también se está manejando por las encuestas. Y como las encuestas le dan negativo a continuar el conflicto en Ucrania, también toma medidas en ese sentido. Y estas declaraciones de advertirle a la administración de Kiev de que no puede seguir cometiendo este tipo de ataques porque afecta fuertemente el sistema económico internacional, van en ese sentido. Ahora, ellos crearon el monstruo, ellos crearon el Frankenstein este de Zelensky y toda esta estructura, y ahora ellos lo tienen que desactivar. ¿Y cómo lo van a desactivar? Y bueno, eso es la pregunta del millón, ¿no? En el interín, Frankenstein está haciendo de las suyas, está cometiendo todo este tipo de ataques, y que lo hemos visto además en ataques, casi todos son objetivos civiles, casi nunca son objetivos militares, lo cual ha llevado a que muchas ciudades cercanas a la frontera con Ucrania, Rusia tenga que hacer que los niños sean retirados para sacarlos de la zona de riesgo y de peligro, etcétera, debido a los ataques salvajes sobre población civil por parte del ejército ucraniano, que evidentemente eso no van a darle ningún tipo de victoria, es más, va a endurecer la posición del pueblo ruso contra el régimen de Kiev. No hay que olvidarse nunca las experiencias de las guerras. Ningún bombardeo masivo a las grandes ciudades, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, hizo que la población dejara de seguir sosteniendo el esfuerzo de guerra. La población se enfurecía más con esos ataques a las ciudades que hacía que el régimen nazi siguiera estando muy firme, muy fuerte. Bueno, esa experiencia se ha visto en casi todos los grandes lugares donde se han realizado bombardeos masivos, que ha hecho que la población deje de lado todas las diferencias que pueda haber y se unifique para enfrentar al enemigo común que le está haciendo daño. Bueno, en este caso no va a tener el efecto que querían y por supuesto que además viene con un efecto colateral mucho más grave, el problema energético. Y todos sabemos que el problema energético, si se incrementan los precios, causa mayor daño a la economía y fundamentalmente a la occidental, que todavía no sale de su situación de crisis desde el 2008 a la fecha. Por lo tanto, un incremento en los precios energéticos redunda en un freno económico, en una recesión aumentada, etcétera, etcétera. Y de eso ya lo están sabiendo muy bien los propios europeos que están allí practicando todas estas acciones por orden de Estados Unidos y que a la postre le han causado tremendos daños económicos a sus economías nacionales.
Carlos, Haley McCroft, quien es ex analista de la CIA y ahora en RBC Capital Markets, señaló recientemente que Ucrania había demostrado que podía atacar la mayor parte de la infraestructura de exportación de petróleo en el oeste de Rusia, poniendo en riesgo alrededor del 60% de las exportaciones del país. Las objeciones de Estados Unidos se producen, como decíamos, cuando Biden enfrenta una dura batalla por la reelección este año con los precios de la gasolina en aumento, casi un 15% este año, a alrededor de $3.50 el galón. Dice, nada aterroriza más a un presidente estadounidense en ejercicio que un aumento en los precios de los combustibles durante un año electoral, dijo Bob McNally, presidente de la consultora Rapid Energy y ex asesor energético de la Casa Blanca. ¿Lograrán el objetivo de que Ucrania pare con esto o tal vez pueda pasar algo donde tal vez Occidente o Estados Unidos tenga que actuar dentro del gobierno de Ucrania?
Yo creo que lo más seguro, dada las prioridades que tiene la administración de John Biden en tratar de mantener a rajatabla una estabilidad económica, macro y microeconómica en el propio Estados Unidos y también en sus países aliados, creo que va a intervenir directamente sobre la administración de Zelensky. Tiene todas las herramientas para hacerlo, tiene todas las capacidades para hacerlo. Por eso, en una anterior entrevista que realizamos contigo, estaba ese diplomático español que decía, esto se soluciona en 5 minutos, dos llamadas telefónicas y se acabó el problema. O sea, ese es el real escenario. Después, por supuesto, habrá alguna acción diplomática un poco más discursiva, más agradable a los oídos. Pero en la realidad es que una telefoneada del presidente Biden al señor Zelensky y todo esto se termina. Todo esto se termina y rápidamente. Y más en la actual situación. Y sus socios europeos, por más díscolo que haya algunos en este tema de la guerra de Ucrania, no van a salir o sacar los pies del plato, porque si la famosa teoría donde manda capitán no manda marinero, si Estados Unidos dice no a esto, los demás van a decir no a estos. Así que creo que es muy plausible que intervenga directamente la administración de Biden poniéndole líneas rojas a su empleado, el señor Zelensky, en este conflicto que han fogoneado desde el 2014.
Y hablando de economía, Carlos, bien sabemos que Alemania está padeciendo los peores golpes, ¿no? Llevándose esos golpes de Estados Unidos porque Estados Unidos la está desindustrializando. Pero hay un caso concreto en este sentido porque más de 25.000 personas protestaron el miércoles en toda Alemania contra los recortes de empleo previstos en la compañía tecnológica Bosch, según informa Tagesschau. Se informa que más de 10.000 personas se concentraron frente a la sede de la empresa en Gerlingen-Schillerhöhe, cerca de Stuttgart. Bosch planea despedir a 7.000 empleados en todo el mundo, mayoritariamente en Alemania. La empresa ya ha recortado más de 4.000 puestos de trabajo en el sector de proveedores en los últimos años. ¿Rumbo a dónde va Alemania con todo esto? Y esto es tal vez una referencia de lo que está padeciendo la economía alemana, Carlos.
Bueno, esto es crónica de una muerte anunciada. Hace ya 2 años que se viene analizando este tema, porque todos los economistas, los analistas internacionales decían que la oleada de sanciones a la cual se involucró directamente Alemania, con los 12, 13 o 14 paquetes de sanciones a la Federación Rusa, iban a llevar a esta situación. Primero, a una hiperdependencia de Alemania de Estados Unidos en el tema energético, lo cual ya es un hecho concreto e irreversible. Segundo, las acciones que se tomaron para cortar definitivamente el lazo energético entre Alemania y Rusia con la voladura de los gasoductos submarinos. Y todo esto va a derivar en lo que correspondía que iba a ser, que el sistema industrial alemán se viera cada día más reducido. También la Mercedes-Benz está deslocalizando sus plantas, y ya hemos hablado de otras empresas grandes como la BAF, ¿no es cierto?, las grandes petroquímicas, etcétera, que están abandonando el territorio, reduciendo sus planteles y no mejorando la plantilla salarial. O sea, esto se sabía que estaba por ocurrir porque se sabía que por hacer ciertas acciones hay ciertas consecuencias. Uh-huh. Bueno, ahora ya se están viviendo las consecuencias de las acciones y van a seguir en este proceso de deterioro. El tema es que hay un viejo dicho que dice que el pescado se pudre por la cabeza. Uh-huh. Y acá estamos en esta situación. Si se pudre la situación de Alemania, ¿cómo va a quedar el demás escenario europeo que ha sido eurodependiente de Alemania, que debe muchísima plata a Alemania, que la mayoría de las industrias que tiene el resto de Europa han sido compradas cuando se transformó las monedas locales en euro por grandes grupos empresariales alemanes y también, por supuesto, de capital financiero internacional? ¿Cómo va a quedar cuando esta crisis se profundice en Alemania? Evidentemente que se va a expandir sobre todo el resto de la Unión Europea y va a ser un incremento de crisis. Quizás debido a ello, están buscando denodadamente los políticos europeos, y por eso esa reunión que han tenido estos días, crear fondos entre 75.000, 100.000 millones de euros para reequipar, rearmar, prepararse para la defensa de un supuesto ataque ruso a Europa, que ha sido desmentido por la Oficina de la Seguridad de Inteligencia de Estados Unidos el 11 de marzo, que eso no existe en los planes de Rusia, pero sin embargo en Europa se sigue usando ese tachín. ¿Para qué? Para gestionar la creación de todos estos bonos que evidentemente vienen a tratar de salvar lo salvable de esta situación de crisis que ellos mismos se han creado y que se profundiza día a día. Y entonces lo que sí es que la población civil, la calidad de vida de los europeos va a descender muchísimo más. ¿En beneficio de quién? De los grandes grupos financieros europeos e internacionales y, por supuesto, de esta industria que quiere volverse a poner en marcha, que es la industria armamentística europea, que había sido prácticamente reducida a espacios muy chicos a partir de la desaparición de la Unión Soviética. Ese es el tremendo escenario que hoy vive Europa y que lo va a vivir en los próximos años. Deterioro, deterioro y más deterioro económico.
Luego tenemos, Carlos, que los embajadores de la Unión Europea no han respaldado la decisión de prorrogar un año más las normas comerciales preferenciales para Ucrania. Según ha informado el medio estadounidense Político, que ha citado fuentes, en la reunión se esperaba que los embajadores europeos respaldaran el acuerdo provisional, pero los representantes de varios países pidieron más tiempo para evaluar las implicaciones del acuerdo, según dos diplomáticos y un funcionario de la Unión Europea. Es un giro inoportuno en vísperas de la cumbre de la Unión Europea, en la que los líderes quieren mostrar su solidaridad con Ucrania, señala la publicación. También se informa que los países intentan no enfadar a poderosos electores, incluidos los agricultores, que podrían influir en las elecciones europeas de junio. En enero, la Comisión Europea propuso suspender un año más los derechos y contingentes sobre los productos agrícolas ucranianos. Sin embargo, se incluyó una disposición de freno de emergencia para las aves de corral, los huevos y el azúcar, que significa que se impondrán aranceles si las importaciones superan los niveles medios de 2022 y 2023.
Bueno, esto demuestra realmente que el tema de la guerra proxy tiene sus tremendos bemoles por las consecuencias internas que ha causado en el propio mundo de la Unión Europea. Fueron alegremente a la guerra, fueron alegremente incentivando la guerra, fueron muy felices en hacer que otros se maten por ellos para beneficio integral de sus economías, y a la postre esto es un boomerang que se les ha vuelto totalmente en contra, que les ha reducido sus capacidades de crecimiento, que en los últimos años la Unión Europea ha sido cero el crecimiento del PBI global del grupo, etcétera, y que cada día que pasa demuestra que hay mayores conflictividades que van creando sus propias decisiones de ese grupo de dirigentes que han a rajatabla aceptado una serie de medidas, no solamente contra Rusia, sino que ahora también saben que temen el peligro mayor, que es una ruptura con China, etcétera. Y todo esto en detrimento ¿de qué? Y de las capacidades instaladas y de las capacidades económicas europeas, que cada día es más complicada su situación. Bueno, lo decidieron así esas dirigencias que extrañamente en esta reunión del jueves y viernes en Bruselas hablaban de que los rusos podrían atacar Europa a partir de abril debido a que se podría desmantelar el régimen de Kiev. O sea, hay todo un movimiento que va sacando a la luz las terribles dificultades que se están viviendo, los tremendos cambios que estamos observando, pero que muy pocos lo ven y mucho menos lo transmiten, que es una situación de altísimo riesgo de una Europa que ha perdido su sentido de ubicación y de que también ha perdido el eurocentrismo que tanto fueron a fin de aplicar, de todos sus paradigmas de ser fuente supuestamente de civilización, etcétera. Todo eso se ha perdido. Se ha perdido el África, han sido derrotados en África, han sido derrotados en Asia, etcétera. Y ahora viven en las puertas de su propia Europa otra nueva derrota. Bueno, todo esto es consecuencia de malas decisiones, de trágicas decisiones que hoy se empiezan a pagar y próximamente se profundizarán si no se revierte rápidamente esta situación. Pero bueno, eso ya escapa a nuestra capacidad de entendimiento. Veremos si aceptan o no la realidad.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier. Un gusto.
En Radio Sputnik, al contado, el cable a tierra de la economía global.